Parece ser que ya tenemos el soporte informático a nuestro favor, con lo cual podemos dar comienzo ya a la presentación de la última ponencia de esta mañana, que lleva por título la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su aplicación diferenciada en las comunidades autónomas. Corre a cargo de Francisco Velasco Caballero, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Máster de Derecho y Administración Local de la misma universidad. Ha ejercido cargos importantes tanto en nuestro país como en el extranjero. Por mencionar los que ha desarrollado aquí, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la sección especial de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Director de varios proyectos de investigación relacionados con el derecho local, como el que lleva por título Gobiernos locales en estados descentralizados europeos, o Protección social y estrategias de integración de inmigrantes en el ámbito local, o Mercado interior y gobiernos locales. Adjunta en su currículum lo que él denomina una selección de publicaciones recientes sobre derecho local y que no me he molestado en contar, pero son tres páginas. Vamos a mencionar alguna, como la que lleva por título Reserva de ley sancionadora y ordenanzas municipales, autonomía local y subsidiariedad en la reforma de los estatutos de autonomía, régimen jurídico organizativo de los municipios de gran población, estatutos de autonomía, leyes básicas y leyes autonómicas en el sistema de fuentes de derecho local, la planta local de España, criterios para la toma de decisiones, competencias para la reforma de la planta municipal. Bueno, y así como digo, hasta un sinfín de títulos que abordan todos y cada uno de los aspectos dignos de tener en cuenta en lo relativo al derecho administrativo local, tanto español como comparado. Tiene la palabra el profesor Velasco.
Muchas gracias, Sonia. Todo esto no son méritos, esto son obligaciones. Es decir, si alguna vez viene por aquí un profesor que no haya hecho esto, en realidad algo hay que sospechar porque no se merece el complemento, al menos la productividad. Así que, nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Lo que voy a desarrollar ahora, al principio voy a aterrizar un poco en los temas, voy a hacer algunas introducciones generales sobre algunos problemas de fondo en el sistema autonómico de la nueva ley, y sí me interesa, sobre todo, desarrollar las ideas claves sobre cómo hay que aplicar esta ley, porque esto no es sin más una ley, esto es una ley que tiene altas dificultades para su aplicación, sobre todo en las distintas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que hay muchos de las materias reguladas en la ley que tienen ya un desarrollo normativo autonómico muy grande. Y me voy a detener al final en el proyecto de ley gallego, que está en tramitación parlamentaria actualmente, que es de medidas urgentes para la aplicación en Galicia de la ley, que ya adelanto que con algunas cuestiones técnicas que creo que debería modificarse, creo que es un intento inteligente de salir al paso. Evidentemente no se puede evitar, pero salir al paso de los defectos que son grandes, los defectos estructurales en la propia concepción de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, aunque ya digo que algunas cosas pueden ser mejoradas técnicamente. Bueno, primero voy a ir aterrizando lentamente en el tema. Sabemos que lo que tenemos delante es una ley que no es lo que fue, intentó llegar mucho más lejos, pero en la tramitación, sobre todo en el anteproyecto, cuando pasó por el Consejo de Estado encendió las alarmas, y para lo que suele ser el Consejo de Estado, que como órgano asesor del Gobierno es bastante condescendiente con carácter general con el Gobierno, en este caso fue escandalosamente activo y le dijo al Gobierno incluso defectos gordos de calado. Es decir, no se detuvo aquí el Consejo de Estado y anunció que muchas de las cosas que estaban en el anteproyecto de ley eran inconstitucionales. Yo creo que esto se podía haber evitado si se hubiera atendido lo que se venía diciendo de antes, pero el problema fundamental es que no hay Ministerio de Administraciones Públicas. Hay una parte del Ministerio de Hacienda que tiene algunos técnicos que saben algo de Administraciones Públicas, y quien, digamos, lleva la política de Administraciones Públicas en realidad es Hacienda, y esto es un problema, porque en Hacienda no se habían captado la mayoría de los problemas de esencia territorial que tenía este proyecto de ley. Tuvo que llegar al Consejo de Estado para decir lo que en el fondo todos sabíamos, y es que esto no se podía hacer, la mayoría de las cosas no se podían hacer. Pero esto es un problema del propio diseño del Ministerio, que ha incluido administraciones públicas indebidamente. En cualquier caso, el proyecto, aunque ha quedado descafeinado en su aprobación final como ley, es evidentemente reductivo de la autonomía local, lo cual no significa que sea inconstitucional. En muchos aspectos, reducir la autonomía local respecto de lo existente es una opción política legítima y, de hecho, así declarada incluso por el propio ministro competente de la tramitación, que reconoce que esto es una reducción de la autonomía local. Lo es porque pretende, ya veremos con qué alcance, reducir las materias de competencia local, porque pretende eliminar la cláusula universal de competencia local, porque establece un sistema de prelaciones y controles previos al ejercicio de lo que llama ahora competencias distintas de las propias, que ya sabéis que en los borradores anteriores, en los primeros borradores de anteproyectos, se hablaba de las competencias impropias. El Consejo de Estado dijo, mire, no se puede hablar, no es técnico, no es correcto decir que una competencia es impropia. Entonces alguien en el Ministerio, supongo que para ganarse el sueldo ese mes, dijo que, bueno, pues no le llamamos impropia, le llamamos distintas de las propias, es decir, impropias. Y porque también se reduce la autonomía local porque hay una fuerte agresión al sector público local no equilibrado. En la medida en que se fuerce la supresión del sector público local no equilibrado, se están reduciendo también el alcance de las posibles tareas o funciones de los municipios. La imagen final es una fuerte recentralización del régimen local, incluso con algo tan heterodoxo, que creo que no pasará el filtro del Tribunal Constitucional, algo tan heterodoxo como que no es que volvamos atrás a la ley del 55, no, volvemos a la restauración, que es que el Ministerio de Hacienda decida cómo se gestiona un concreto servicio del Ayuntamiento de Calatayud o del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Esto hacía muchos años que no pasaba. Que vuelva a haber competencias ejecutivas de gestión en un ministerio en Madrid, hacía, yo digo, no es de la ley de 55, esto es de mucho antes. No me voy a extender en esto, ya digo, simplemente esto era para situar la cuestión, sobre todo en el tema de las competencias, y trasladar la imagen de que, aunque no necesariamente es inconstitucional, sí que hay una fuerte reducción de la autonomía local, es decir, hay un modelo distinto de gobiernos locales respecto del que llevamos conociendo los últimos 30 años, y la valoración general que se puede hacer de este modelo nuevo es, en primer lugar, que pese a lo que pretende la exposición de motivos que empieza diciendo conforme al artículo 135 de la Constitución, es decir, el nuevo principio de estabilidad presupuestaria, no es verdad que esto tenga que ver, no es verdad que eso esté conectado, al menos no directamente, con la regulación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que está en la Ley Orgánica 2-2012. Si vosotros vais y la conocéis a la Ley Orgánica 2-2012, veréis que es un sistema de control de resultados. Es decir, lo que prohíbe la ley es que se sobrepasen los objetivos de déficit, de las cuantías de gasto o la regla de gasto o de deuda que están fijados para cada una de las administraciones públicas. Pero es un sistema de control de resultados, no es un sistema de control analítico de funcionamiento. Lo que dice es, tú tienes las competencias, a cada una de las administraciones públicas tienen las competencias que tienes, ejércelas con autonomía financiera, es decir, con autonomía de decisión, poder de gasto. Eso sí, tu poder tiene como límite que no te puedes pasarte los límites de déficit, deuda o regla de gasto. En lo demás, eres políticamente autónomo. Este es el sistema de la Ley Orgánica 2002-2012, que diré por lo demás que me parece un sistema correcto. Me parece que está bien fundado en el sistema y me parece también que ha producido resultados buenos. Porque hay que tener en cuenta que hoy sabemos que en números globales, quitando a 7 ayuntamientos de España que tienen una fuerte todavía carga de déficit, de los cuales 2 son los que se lo llevan casi todo, y entre ellos Madrid, hoy lo cierto es que el déficit global de las administraciones locales es cero. Es más, este año ya se espera superávit. Dijo el ministro Montoro en su momento, fíjense qué buen proyecto de ley, eso lo dijo en una rueda de prensa, fíjense qué buen proyecto de ley este de racionalización, que antes de entrar en vigor, siendo solo proyecto, ya ha producido resultados. No, no, eso está bien para contar en una rueda de prensa, pero esto no es. Lo que sí que es cierto es que la Ley Orgánica 2-2012 produjo los resultados que se querían conseguir, que era poniendo barreras finales en el control de los resultados de déficit, deuda y gasto. Respecto de eso, esto es algo totalmente distinto. La ley de racionalización lo que introduce no es una continuación en el sistema de la ley de estabilidad presupuestaria, lo que introduce es un sistema distinto y mucho más penetrante e intenso de controles que no soportan las demás administraciones públicas. Porque aquí no se le dice solamente a los ayuntamientos no te puedes pasar en términos globales de déficit, deuda y gasto, sino te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, que es distinto. Lo que no se ha hecho para el propio Estado y no se ha hecho para las comunidades autónomas, sí se hace para los ayuntamientos, Con lo cual, se dice, por ejemplo, mire, hay unas materias en las cuales entiendo que puedes actuar y otras en las que no. Y en otras materias, si quieres actuar, tienes que pedir un permiso de sostenibilidad y no duplicación a una administración supramunicipal. Esto ya no es un control de resultados, esto es un control analítico de funcionamiento. Esto es entrar en la casa de los ayuntamientos y decir lo que sí y lo que no, que es posiblemente compatible con la autonomía local, pero desde luego es un modelo distinto de autonomía local, no óptimo respecto del que conocíamos. Hay además una inversión de la relación constitucional entre autonomía y suficiencia financiera. Fijaos que incluso, no en vano, la propia construcción constitucional primero enuncia la autonomía local en las materias o para la gestión de los intereses locales propios y después impone como mandato el que tiene que haber suficiencia de medios para poder gestionar esa autonomía. Es decir, el orden constitucional de las cosas, de las decisiones, son doy autonomía e impongo la carga de suficiencia financiera a los demás niveles de gobierno para que se pueda ejercer esa autonomía por las entidades locales. Lo que hace la ley es invertir justamente la posición constitucional de la autonomía y la suficiencia financiera, porque lo que viene a decir es eres autónomo en la medida en que seas suficiente. Si no eres suficiente, si no eres sostenible, no puedes ejercer determinadas competencias o tienes ciertos límites en tu funcionamiento. En el fondo, es la inversión del sistema. No es que seas autónomo y, por tanto, tienes que tener suficiencia, sino que eres autónomo en la medida en que eres suficiente. ¿Y quién determina en el sistema quién es suficiente en términos financieros y quién no? Pues lo determina el Estado, que tiene una competencia muy nutrida justamente para regular el sistema de ingresos, que es una competencia exclusiva, de acuerdo con la sentencia 233-99, que es una competencia exclusiva para determinar el régimen de los ingresos municipales. Por tanto, el sistema ya está montado. Es decir, eres autónomo en la medida en que yo te diga que eres autónomo, porque yo soy el que te dice si eres suficiente, yo te digo cuánto dinero tienes y en la medida en que no tengas dinero no eres autónomo. Esto no sé si es tanto como para decir que es inconstitucional, pero desde luego es una inversión de las opciones constitucionales primarias. ¿El Estado puede hacer todo esto? Pues a mi juicio no. La mayoría, una parte de las cosas no las puede hacer. El Estado invoca en el propio texto, ahora ya solo, dos títulos competenciales. Inicialmente invocó también el artículo 149.13, pero quedó suprimido de la propia invocación del Estado, aunque esto no es relevante porque podría rescatarlo el Tribunal Constitucional. Sabéis que está impugnada por canales múltiples la ley ante el Tribunal Constitucional. Pero, desde luego, la competencia de Hacienda General casi no da cobertura a esto. Los términos en que interpretó el Tribunal Constitucional la competencia exclusiva del Estado sobre coordinación de la Hacienda, Hacienda General, es prácticamente para los sistemas de coordinación de haciendas públicas y para la fijación del sistema de ingresos de las entidades locales, y eso no es precisamente lo que está en la ley de racionalización. Por tanto, este título competencial no es relevante y, por tanto, todo la clave estaría en el 149.18, que es la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y, entre ellas, específicamente, de las administraciones locales. Bueno, este sería el título competencial de referencia, pero este título es menos sólido de lo que creo que han pensado en el Ministerio. Por una razón. Porque toda la construcción de toda la definición constitucional de este título competencial referido a la administración local siempre se ha hecho sobre una hipótesis o se ha hecho sobre una premisa, que era que es un título competencial considerablemente extenso porque tiene una función constitucional que cumplir. Siempre, sin defecto, sin ninguna excepción hasta hoy, con algún matiz quizá en las últimas sentencias del verano, la sentencia 103-2013 y 142-2013, pero hasta ahora, sin ningún tipo de matiz, el Tribunal Constitucional siempre ha dicho lo mismo. El artículo 149.1.18, puesto en relación con el artículo 137, es decir, el Estado tiene una competencia extensa e intensa sobre las bases del régimen local porque tiene una función constitucional que cumplir el ejercicio de esa competencia, que es garantizar la autonomía local, precisamente frente a las comunidades autónomas, que son las que originariamente, sobre todo en los principios de los años 80, ponían en riesgo la autonomía local. Es decir, el Tribunal Constitucional definió la competencia extensa del Estado sobre las bases del régimen local porque era un instrumento para conseguir un fin constitucional. Pero por primera vez, desde la aprobación de la Constitución, tenemos una ley que no es tuitiva de la autonomía local, sino que es reductiva de la autonomía local. La consecuencia es lógica. No me vale el título competencial como ha quedado definido hasta ahora, porque era un título competencial ancho para proteger, no era un título competencial ancho para aminorar. Por tanto, esto habrá de ser tenido en cuenta. Y ya aparece la idea. En la última sentencia, la 142/2013 del Tribunal Constitucional, que todavía estaba enjuiciando la ley de medidas de modernización del gobierno local, la ley 57/2013, que ya está bien cuando ha llegado la sentencia, dice, bueno, aquí hay dos aspectos distintos del régimen local que pueden tener un régimen diferenciado. Una cosa es el régimen de la autonomía local y otra cosa es el resto del régimen local. Bueno, parece ser que por ahí se abre abriendo camino ya la idea, que una cosa es regular los instrumentos que garanticen la autonomía local y otra cosa es regular el régimen local sin perspectiva de autonomía local. Bueno, vamos a ver en qué queda esto, pero desde luego creo que este punto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, la ley del Estado tiene que ser compatible con su Estatuto de Autonomía, tiene que respetar los Estatutos de Autonomía. Yo estoy leyendo cosas que a mí me dejan sorprendido últimamente, de que, en el sentido de que los Estatutos de Autonomía están por detrás de las leyes básicas estatales. Digo, esto ni se ha dicho, ni se puede decir. Es decir, esto no es la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre Estatuto Catalán. Eso no está ahí. Esto es algunas lecturas intencionadas de bis centralista que se están haciendo, sobre todo en algunos ministerios y por parte también de la doctrina académica. Pero eso no es así. Estamos donde estábamos. Es decir, el bloque de la constitucionalidad, al que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, está formado por la Constitución y por los Estatutos de Autonomía. Y si una ley del Estado, básica o no básica, es contraria a esa distribución competencial que está en el bloque de la constitucional, el bloque de la constitucionalidad es inconstitucional. Esto no es ninguna novedad, ha sido siempre así y sigue siendo así. Por tanto, si el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Andalucía, Aragón, hablo de los reformados, cualquiera de estos títulos competenciales que han aportado mayor densidad competencial a las comunidades autónomas, si esos, en materia local, si esos estatutos de autonomía son válidos, si son válidos, son parámetro de constitucionalidad de las leyes estatales. Si no son válidos, evidentemente, no son parámetro de constitucionalidad. Y aquí entonces justamente tenemos la paradoja de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, ha pasado ya por el filtro del Tribunal Constitucional y no ha declarado inconstitucional el artículo 161A, que reconoce algunas competencias especialmente sólidas, que las llama exclusivas, para Cataluña. Podemos discutir con qué significa ser exclusivo en un contexto en el contexto actual, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que la ley de bases, la ley de racionalización, en tanto ley básica estatal, tiene que respetar los estatutos de autonomía válidos. Puede haber margen para la interpretación, pero como premisa hermenéutica creo que hay que sentarla. Y en tercer lugar, la competencia básica estatal sobre el régimen local nunca amparó regulaciones sectoriales, nunca. Si nos vamos a la sentencia 214/89, al fundamento jurídico tercero y cuarto, veremos cómo el Tribunal Constitucional ya lo dijo con mucha claridad. Más claridad creo que no se puede exigir a la jurisprudencia constitucional. El Estado podía, y de hecho hizo, en la sentencia, en la ley del 85, en la ley 785 de base de régimen local, lo que hizo es regular el sistema competencial. Lo que dijo es cómo se atribuyen las competencias, impuso que en algunas materias hubiera un mínimo de competencia local, alguna participación en el ejercicio de las tareas públicas, es decir, definió el sistema competencial, pero no regulaba las competencias, no regulaba el régimen competencial sectorial, no decía cuántas tenían que ser las competencias locales sobre transporte urbano, no regulaba el ejercicio del transporte urbano, es decir, siempre se entendió que el régimen local que corresponde al Estado por tener la titularidad de la competencia sobre las bases era el régimen jurídico, no la regulación del funcionamiento sectorial de los ayuntamientos, incluidas las concretas competencias sectoriales de los ayuntamientos. Esto siempre fue así, siempre fue así. Y no tiene ningún amparo en la jurisprudencia constitucional haberlo pensado de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema, y así lo definió el Tribunal Constitucional, es una cosa es el régimen jurídico de las administraciones locales y otra cosa es su funcionamiento sectorial, que lo tiene que determinar y regular el Estado o las comunidades autónomas dependiendo de quién es el titular de cada competencia sectorial. ¿Quién regula el transporte urbano? Las comunidades autónomas, porque son competentes en exclusivas sobre el transporte intracomunitario. Eso estaba claro. ¿Qué ocurre ahora en la ley de racionalización? Que, por ejemplo, luego la mencionaré otra vez, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición adicional decimoquinta dicen: se acabaron los servicios sociales municipales, se acabaron los centros de salud municipales, se acabaron las inspecciones de mataderos. Pero ¿a qué estamos jugando? decir, pero si esto es una regulación sectorial, si esto es el ejercicio de la competencia autonómica sobre servicios sociales, que por cierto es exclusiva, si esto es el ejercicio de la competencia de organización sanitaria, que es de todas las comunidades autónomas en este aspecto en exclusiva, si esto es inspección de mataderos que corresponde a cada comunidad autónoma por salud pública, es decir, lo que ha hecho el Estado es saltar el límite que tenía entre la regulación del régimen jurídico y la regulación sectorial y contener una regulación sectorial específica en algunas materias que gestionan los ayuntamientos. Bueno, no sé en qué quedará todo esto, pero desde luego creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar la compatibilidad de la ley con la Constitución. Bueno, esto voy a suprimirlo por un poco más rápido porque quiero llegar a lo de Galicia. A mi juicio, con todo lo dicho, es inconstitucional varias cosas. No todo es inconstitucional, pero son institucionales. Solo voy a decirlo claro. Me acuerdo que, hablando con algunos colegas que estaban preparando el conflicto en defensa de la autonomía local, decía, hombre, que te has quedado muy corto en las inconstitucionalidades. Dice, hombre, yo voy a decir solo las claras. Vosotros, desde un punto de vista político, podéis decir también las que son menos claras, pero las que voy a decir son las claras. Es inconstitucional el régimen de las entidades locales menores, que promueve, que las rebaja de rango al quitarles personalidad jurídica, las convierte en simplemente organizaciones desconcentradas y que también fomenta su desaparición en determinadas condiciones. Esto está declarado desde algo ya en la jurisprudencia constitucional que es una típica materia de alto nivel, dice la jurisprudencia, de interiorización autonómica. Lo dijo en concreto en la sentencia 214-89 para Galicia. En relación con Galicia dijo el régimen de parroquias en Galicia es de alta interiorización autonómica, porque esto no forma parte de lo esencial del régimen local. Por tanto, muy poco tenía que decir el Estado sobre las entidades locales menores y, desde luego, lo que ha dicho ha ido mucho más allá de lo que podía decir. Las fusiones municipales por convenio, que regula ahora el nuevo artículo 13.4 de la Ley de Bases del Régimen Local, pues es también, a mi juicio, inconstitucional en la medida en que, primero, también es esto una materia típicamente de comunidad autónoma, que es la planta municipal de cada comunidad autónoma, y en segundo lugar porque establece un sistema de fusiones que es alternativo al de las comunidades autónomas. No está claro en la edición del artículo 13.4, pero da la impresión de que establece un sistema donde las comunidades autónomas quedan fuera del sistema de fusiones, porque pone el acento en el convenio entre ayuntamientos, cuando en realidad las comunidades autónomas han regulado el sistema de fusiones basado en la idea de que hay que abrir un procedimiento, pero quien toma la decisión final de fusión son las propias administraciones autonómicas. Que quien gobierna la planta municipal no son los ayuntamientos entre sí que pactan las fusiones, sino que es una función autonómica. Creo que es inconstitucional los informes vinculantes para competencias impropias, el nuevo régimen de ejercicio de actividades no amparados por competencias propias que está en el artículo 7.4 del nuevo artículo 7.4 de la Ley de Bases del Régimen Local, fundamentalmente no porque no se pueda hacer, que creo que sí, guste o no guste, no es porque no se pueda hacer una prelación de qué competencias ejercen los ayuntamientos, primero las propias, luego las impropias, sino porque el sometimiento de los ayuntamientos para el ejercicio de cualquier competencia que no sea propia a un informe vinculante de sostenibilidad financiera y de no duplicidad por parte de una administración supramunicipal, en los términos que están contemplados en el artículo 7.4, es un sometimiento cuasi jerárquico a una administración supramunicipal. Y eso está prohibido en la jurisprudencia constitucional de la sentencia 481, que luego se ha reafirmado en alguna otra sentencia. Porque aquí es importante detenernos en esto. Lo que dijo el Tribunal Constitucional lo dijo, es verdad, al hilo de las competencias delegadas. Pero lo que dijo es, incluso cuando un ayuntamiento ejerce una competencia delegada, incluso en ese caso, es una entidad autónoma. Es decir, el diseño de las delegaciones y, en su caso, el diseño de los controles sobre competencias delegadas tiene que respetar la autonomía local como garantía institucional. Por tanto, no cabe en ninguna forma jurídica que los ayuntamientos, que constitucionalmente tienen garantizada la autonomía, realicen sus actividades bajo un control que, dijo así el Tribunal Constitucional, sea jerárquico o cuasi jerárquico. Pues bien, el hecho de que para cualquier materia, cuando el ayuntamiento tiene una competencia, vamos a llamarle impropia, tenga que pedir un informe a una administración supramunicipal y que ese informe sea vinculante para el ejercicio de la competencia, esto es un sometimiento genérico a un control cuasi jerárquico por parte de otra administración. podemos abundar además en la idea de que, curiosamente, quien ejerce este control es el mismo que fija los parámetros para el control. Porque, claro, vamos a someter a un informe de no duplicidad una actividad municipal. ¿De qué depende la duplicidad? La duplicidad depende normalmente de cuál sea la regulación autonómica sobre las tareas de la propia comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma que tiene que emitir el informe de no duplicidad es la que decide qué hace y qué no hace la propia comunidad autónoma y los ayuntamientos. Por tanto, tiene la misma entidad pública, el mismo nivel de gobierno, tiene el poder de definir los parámetros y de aplicar los parámetros respecto de los ayuntamientos. Por tanto, más clara se cierra la idea de que esto es un control cuasi jerárquico y, por tanto, en esa medida, no compatible con la Constitución. En este punto es de los pocos puntos que yo creo que la Ley de Medidas Urgentes de Galicia, el proyecto de ley, también debería tenerlo en cuenta, porque ahonda en la inconstitucionalidad, es decir, sigue la pauta de inconstitucionalidad en este punto del artículo 7.4 y profundiza en él. Por ejemplo, en el artículo 8.4 del proyecto de ley gallego dice que, pedido el informe por un ayuntamiento de sostenibilidad y no duplicidad a la Administración autonómica, si la Administración autonómica no contesta en el plazo de 3 meses, me parece que es, se entiende que el silencio es negativo. Por tanto, no se puede hacer. Esta regla de juego no vale. Cuando estamos hablando de entidades autónomas, no vale el silencio negativo. Esto es un control que permite a la comunidad autónoma, a lo sumo, decir que hay una duplicidad. Pero lo que no puedes es, sin informe, impedir el ejercicio de una competencia que se ejerce en régimen de autonomía por una entidad local. Y también el posible, luego mencionaré también, los posibles condicionamientos que pueda fijar en el informe de no duplicidad o de sostenibilidad la comunidad autónoma. También es inconstitucional, a mi juicio, y este quizás es lo más claro de todo, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley de Racionalización, que es el traslado de competencias municipales directamente decidido por la ley en materia de servicios sociales, atención primaria a la salud y mataderos. Las razones son fáciles, Primero, no son materias de competencia estatal y, por tanto, el Estado, al no ser materias sectoriales propias del Estado, el Estado no puede decir si lo hacen los ayuntamientos o lo hace la comunidad autónoma. El ejemplo más claro es servicios sociales, que, como sabéis, empezará a funcionar. Se supone que ya se ha trasladado la competencia, pero la gestión empezará a trasladarse a partir del 1 de enero de 2016, o pasarán a la comunidad autónoma el 1 de enero de 2016, y es muy claro. Servicios sociales, repasad el artículo 149.1 de la Constitución y veréis que en ninguna letra, en ningún párrafo del artículo 149.1 de la Constitución es competencia del Estado los servicios sociales. Repasad todos los estatutos de autonomía, sin excepción, es competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas los servicios sociales. Bueno, pues si es competencia de la comunidad autónoma los servicios sociales, es cada comunidad autónoma la que dice cómo se prestan los servicios sociales en su territorio, como sabéis que es el sistema, en red, que es el sistema que han adoptado todas las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. Se prestan en red definiendo cuáles son los servicios sociales comunitarios básicos o primarios y definiendo los servicios especializados que se gestionan directamente por la comunidad autónoma. Este es el modelo extendido y esto lo ha decidido cada comunidad autónoma. Nada tiene que decir aquí el Estado de ahora no hay servicio de atención primaria social por parte de los ayuntamientos. Esto no forma parte de las opciones políticas del Estado. Por tanto, yo creo que en este caso la respuesta deberá ser contundente. Y segunda cuestión, que me parece, y esto ya sí que es más delicado, porque esto ya no es una cuestión de materias, es que es una cuestión de comprensión del sistema. Y esto justamente lo que nos lleva a la clave es que hay que volver al sistema de un Ministerio de Administraciones Públicas donde haya una cierta comprensión del sistema territorial. Hacienda no tiene una comprensión correcta del sistema territorial. En España, solo los estatutos de autonomía atribuyen competencia a las comunidades autónomas. Solo la Constitución atribuye competencias al Estado y solo los estatutos de autonomía atribuyen competencias. Es verdad que en las competencias del Estado, el Estado las puede transferir, las puede delegar o puede aprobar una ley marco a través de las cuales ceda competencias, como en el caso de los tributos cedidos. Pero eso es en competencias del Estado. Pero el sistema es que solo los estatutos de autonomía, por el procedimiento que sabemos especialmente complejo, solo los estatutos de autonomía pueden atribuir competencias. Por tanto, ¿qué hace una disposición transitoria de una ley de racionalización diciendo que lo dice así? A la entrada en vigor de esta ley, corresponde a la comunidad autónoma, a las comunidades autónomas, todas las competencias que hasta la fecha estaban ejerciendo en materia de servicios sociales o atención primaria a la salud los ayuntamientos. Esto no lo puede decir sin más. Simplemente no lo puede decir, ya no por razones competenciales el Estado, sino que no lo puede hacer una ley. Decir cuáles son las competencias de las comunidades autónomas solo lo puede hacer el Estatuto de Autonomía. No puede venir aquí cualquier ley y ahora encargar cosas a las comunidades autónomas. Para eso están los estatutos de autonomía. Tampoco es constitucional el traslado competencial que está previsto, en su caso, a favor de las diputaciones provinciales en el artículo 26.2. Sabéis que, bueno, esto es el residuo de un sistema mucho más intenso, pero que está previsto que el Ministerio de Educación, de acuerdo con los municipios afectados, a propuesta de la Diputación Provincial, decida que la gestión de un concreto servicio que es ineficiente por parte de un concreto ayuntamiento se gestione de forma mancomunada, en su caso por un consorcio, o por la Diputación Provincial, que sería, digamos, el supuesto paradigmático. Bueno, esto tampoco es conforme con el sistema constitucional, porque lo que estamos haciendo es atribuir al Estado una competencia ejecutiva. Es decir, a través de la legislación básica estatal se está atribuyendo al Estado una competencia ejecutiva para decidir algo tan ejecutivo como es cómo se presta un concreto servicio local en un concreto ayuntamiento. Esto desborda de lejos todos los límites de la competencia básica estatal, que a veces puede tolerar algunas decisiones ejecutivas, dice el Tribunal Constitucional, cuando sean de interés general. Pero ¿dónde está el interés general en decir cómo se gestiona el servicio de recogida de basuras de Calatayud? Porque eso hay que explicarlo. Y además es que, si veis las materias en las que la propia ley prevé que pueda funcionar este sistema de traslado competencial decidido por el Ministerio de Hacienda, es decir, de gestión de una competencia por una diputación, todas las materias que enumera el propio artículo 26.2 son todas competencias autonómicas. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda decidiendo sobre la gestión de la recogida de basuras si no es competencia del Estado? Si esto es competencia de residuos que corresponde a las comunidades autónomas, ¿qué hace el Ministerio ejerciendo una decisión ejecutiva? No solo porque es ejecutiva, sino que no es en ninguna de sus materias competenciales. También es inconstitucional, a mi juicio, la disposición adicional novena, párrafo segundo, donde se prevé el sistema de, con unos plazos, pero más o menos hacia 2014, un sistema de extinción ex lege de las sociedades, de las entidades instrumentales, en concreto de las sociedades mercantiles no equilibradas. Bueno, esto tiene otro problema. Es decir, claro que el Estado puede regular el régimen jurídico de las entidades instrumentales locales en sus bases. Lo que no puede hacer es sustituir la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas y de los propios ayuntamientos en ejercicio de su autonomía, porque lo que establece la ley de racionalización en la disposición adicional novena 2 es la extinción ex lege. Lo que dice es, creo que recordar que la fecha es agosto de 2015, quedan extinguidas las sociedades municipales que no se hayan equilibrado. Esto es una decisión de poder ejecutivo, esto no es una base. Esto lo que ha hecho ha sido eliminar toda decisión ejecutiva en aplicación de la ley. Por tanto, ha ocupado todo el espacio propio de la Administración a través de una decisión normativa que es autoejecutiva. En cambio, no es inconstitucional, vamos a ser ponderados sobre todo lo que he dicho, no es inconstitucional, evidentemente yo digo lo que pienso. Esto decía, con mucha gracia, ya fallecido Fraga, recuerdo una anécdota que decía siempre cuando le preguntaba a un periodista, entonces usted quiere decir que, dice, mire, yo he dicho lo que he dicho, usted diga lo que quiera decir, pero yo he dicho lo que he dicho. Bueno, pues yo digo lo que digo, y los que quieran decir otra cosa, pues, evidentemente es legítimo también, son otras opiniones y es una cuestión de argumentar. En cambio, a mi juicio, no es inconstitucional la reducción del listado de materias de necesaria competencia local del artículo 25.2, ni tampoco la reducción de los servicios obligatorios del artículo 26.2 de la Ley de Bases. ¿Por qué? Porque en realidad esto siempre fue, los dos artículos eran garantías mínimas de autonomía local. El Estado nunca atribuyó en el artículo 25.2, nunca atribuyó competencias a los ayuntamientos en las materias del artículo 25.2. Lo que decía, y si seguimos leyendo lo que queda del artículo 25, lo entenderemos perfectamente, lo que siempre dijo el artículo 25, y lo sigue diciendo, es que en las siguientes materias, y del 25.3, las leyes del Estado de las comunidades autónomas atribuirán competencias a los ayuntamientos. Es decir, el Estado lo que había dicho es, yo no puedo atribuir competencias porque no son mis materias. El transporte urbano, la recogida de residuos, la pavimentación, las infraestructuras, no es mi materia. Lo único que puedo decir es que en estas materias, que son significativas para el interés local, todas las leyes, las del Estado y las comunidades autónomas, tienen que atribuir competencias. Este era el sistema. Esto era una garantía de régimen jurídico. No era una atribución de competencias. Era un mandato de atribuir de competencias en aquellas materias que eran significativas para reconocer la autonomía local. Pero claro, esto que era una imposición a las comunidades autónomas si decía que en todas estas materias las leyes, sobre todo las leyes autonómicas, tenían que atribuir competencias a los municipios, si el Estado ahora reduce la lista del 25.2 o reduce los servicios obligatorios del artículo 26.1, simplemente dice que ya no obligo a las comunidades autónomas a atribuir competencias aquí, que lo hagan o no lo hagan. Entonces hay que ir en Galicia al artículo 82 de la ley 597 y decir, bueno, el listado de competencias municipales del artículo 82 es más amplio que el que obliga con carácter general el Estado para toda España. O a ir a la lista de servicios obligatorios de la ley 81... ¿Me he pasado de tiempo ya?
No.
A la lista del artículo 81, la ley 597, es decir, los servicios obligatorios en Galicia son, por supuesto, los mínimos que fija el Estado y también los que añade la ley autonómica. Por tanto, hay una relación de complementariedad. Así entendido, el artículo, evidentemente, no es inconstitucional. Simplemente es la idea que transmitió el propio Gobierno. El Gobierno ya no quiere garantizar la autonomía local tanto como la garantizaba hasta hoy. Pero, evidentemente, si hay una comunidad autónoma que cree en la autonomía local, por supuesto que lo puede hacer. Puede hacer que sus ayuntamientos sean más competentes. Aquí habrá distintos modelos de autonomía local. ¿Y la supresión de la competencia complementaria del artículo 28 de la Ley de Bases? Pues lo mismo. La Ley de Bases había permitido, sin ningún tipo de requisito, que cualquier ayuntamiento pudiera complementar la actividad de otras administraciones públicas. Y decía como ejemplos, fundamentalmente, la protección de la juventud, la cultura, la educación. Bueno, ahora el Estado dice, no, eso no, porque esto ha sido disfuncional en términos económicos. Erróneo. Pero bueno, porque empíricamente no está demostrado. Pero bueno, lo suprimen. Bueno, no pasa nada. Es verdad que para el conjunto de España ya no hay esa habilitación competencial de la Ley de Bases, pero por supuesto, si una comunidad autónoma la quiere, es más municipalista y lo quiere introducir, como por ejemplo tiene introducida la ley catalana de régimen local en el artículo 71, evidentemente que lo puede hacer. Bueno, posibles inaplicaciones. ¿Cuánto me queda? Es que no quiero llegar a lo de Galicia, es que me he despistado de la hora.
Pues habrá 15 minutos
más. Vale, que quiero llegar a lo de Galicia y hasta que llego.
15 minutos más, ¿no? Puede.
Gracias. Bueno, digo, la ley puede ser inaplicada en algunas, parcialmente inaplicada en algunas comunidades autónomas, por razones distintas. Voy a ir un poco al grano. En primer lugar, porque hay una autolimitación aplicativa de la propia ley a través de unas disposiciones adicionales que incluye la propia ley, que es muy llamativo, ¿eh? Y esto es como también para que hiciéramos un ejercicio de reflexión un poco profundo de qué es lo que está pasando aquí. Hay una disposición adicional que evidentemente no tiene ningún, simplemente que la leáis o que la lea yo, veis que no tiene ningún alcance. Cuando dice la disposición adicional tercera 1 de la ley, dice, las disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas. Vale, sin perjuicio de sus competencias exclusivas. Vale, en materia de régimen local asumidas en su estatuto de autonomía, en el marco de la normativa básica estatal. Aquí ya, porque es la regla, la excepción de la regla. Entonces, al final, esto es como no decir nada. Lo que tiene peso son las disposiciones adicionales, primera para el País Vasco, que prácticamente no es aplicable esta ley en todo lo relevante en el País Vasco, y esto hay que planteárselo. Yo recuerdo una conversación cuando fui a hablar de esto al País Vasco, le decía a un senador del PNV que estaba allí, le digo, ¿cómo habéis votado vosotros una ley que no se os va a aplicar? O sea, habéis votado que sí a una ley para que moleste a los demás. Y dice, hombre, nosotros hemos votado lo nuestro, cada uno a lo suyo. Y digo, pues cada uno a lo suyo. Pero claro, si tú no respondes, esto es una cuestión constitucional muy conocida, que se llama la Wesleyan Question, si tú no respondes ante un electorado concreto, no puedes votar leyes que se aplican a ese electorado, claro, porque es muy fácil aplicar esa ley. Vuelves a casa y nadie te castiga por eso. Por tanto, el País Vasco tiene una exclusión generosa. Navarra tiene una exclusión generosa. Luego hay, que está pensado para Cataluña, pero como no fue leal, pues no se puso su nombre, hay una disposición adicional, que es la tercera 2, que es... está pensada para el sistema institucional de las veguerías en Cataluña. Hay una disposición adicional específica para el sistema comarcal en Aragón. Hay un sistema especial para los cabildos insulares y los consejos insulares, respectivamente en Canarias y Baleares. Hay una disposición adicional quinta para Madrid y Barcelona que tiene bastante extensión. No está mal. En todos estos lugares, comunidades autónomas o ciudades, no se va a aplicar una parte de la ley de racionalización. No está mal. Lo que habría que pensar es... ¿no se aplica porque lo dice la ley o no se aplica en realidad porque el sistema de fuentes no permite aplicar determinados preceptos de la ley en algunas comunidades autónomas que tienen un estatuto de autonomía que no permite aplicar determinados preceptos de la ley? Que creo que es la interpretación correcta. importante. La ley, y la idea de que algunas cosas de la ley pueden no aplicarse. La ley de racionalización interfiere sobre un sistema jurídico que ya está muy montado. Esto no es los primeros años de las leyes básicas. El régimen local está muy montado. Y la legislación autonómica sectorial está ya muy implantada, muy desarrollada. Estamos hablando de servicios sociales, transportes urbanos. Es decir, pensar todo lo que está regulado ya por leyes de comunidades autónomas sobre casi todos los sectores, abastecimiento de agua, saneamiento. Eso está regulado ya. Por tanto, ahora la ley interfiere sobre un sistema que ya está extensamente regulado en casi todas las comunidades autónomas. Bueno, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Bueno, pueden, primera opción, decir, de acuerdo, asumo lo que dice la ley y adapto mi ordenamiento jurídico a la ley, que es lo que ha hecho el Decreto Ley Castellano-Leonés 1/2014, y es lo que, creo que, con una orientación favorable, es lo que contiene el proyecto de ley gallego de medidas urgentes. Es decir, una posición de lealtad a las bases estatales. Esta es una primera posición. Pero también hay una posición legítima de cada comunidad autónoma. Es, mire, esta regulación es inconstitucional, por tanto, no voy a ser yo, hasta que esto no se aclare, porque incluso he recurrido, no voy a ser yo quien ahora adapte mi legislación sectorial y de desarrollo del régimen local a unas bases que cuestiona. Si esto se produce, y se está produciendo en muchas comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias, si esto se produce, aquí la paradoja es, bueno, ¿y qué ley aplicamos? Porque lo cierto es que tenemos las leyes de las comunidades autónomas, que son leyes, y tenemos una ley básica estatal, que es ley. Y en algunas cosas, las dos leyes están diciendo cosas radicalmente distintas. Por ejemplo, habría que interpretar el régimen de los consorcios, también el régimen de los servicios públicos, de determinadas materias, etcétera. Muy claro, en el régimen de la supresión de todas competencias municipales sobre servicios sociales, salud, mataderos, por ejemplo. ¿Qué hace un ayuntamiento cuando le está diciendo el Estado, tú no puedes inspeccionar mataderos, y cuando le está diciendo la ley de su comunidad autónoma, te corresponde inspeccionar mataderos? ¿Qué hace cuando la ley del Estado dice, se acabaron tus servicios sociales, no puedes dedicar dinero a atención primaria, cierra las residencias de ancianos, que sería la disposición transitoria primera, y le está diciendo la ley autonómica de servicios sociales, te corresponde los servicios asistenciales primarios? ¿Qué hace un ayuntamiento? Pues, curiosamente, y esto lo he descubierto por el camino, posiblemente los demás ya lo sabéis, pero yo lo he descubierto por el camino, no tiene solución. O sea, no tiene una solución prefijada en el ordenamiento jurídico, por una paradoja del sistema. Y es que esto podríamos haber pensado que estaba solucionado a través de la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 de la Constitución. El derecho del Estado prevalece sobre el derecho de las comunidades autónomas, excepto cuando se trate de materias exclusivas. Pero no es verdad. La prevalencia ha sido desactivada radicalmente por el Tribunal Constitucional, sobre todo en los últimos años. Había alguna sentencia histórica y, sobre todo, en las últimas cuatro sentencias, que es de los últimos años, alguna incluso en materia local, ha sido fulminada por el Tribunal Constitucional. Y no tiene nada que ver con el problema que estamos planteando, porque el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es, tengo el monopolio de control de la ley, solo yo puedo decidir cuándo una ley es conforme o no con el sistema constitucional. Por tanto, nadie, y aquí incluyo a los jueces, incluyo también a la administración pública, nadie puede inaplicar una ley autonómica por decir que ha quedado sobrevenidamente inconstitucional porque se ha modificado una base. Es decir, el juicio de compatibilidad entre una nueva norma básica estatal y una norma autonómica, una ley autonómica anterior, es un juicio de constitucionalidad reservado al Tribunal Constitucional. Y nadie más lo puede hacer. El mensaje es, un ayuntamiento y un juez no puede por sistema inaplicar la norma autonómica, la ley autonómica, porque eso es un juicio a la ley, conforme a la nueva norma básica estatal. Y ese juicio a la ley, en nuestro sistema, está reservado al Tribunal Constitucional. Permitidme que no me entretenga más en esto. En el próximo anuario de Derecho Municipal explico el porqué de todo esto, evidentemente esto hay que entrar con mucho más detalle, pero esto es así. Claro, el problema es que cada ayuntamiento sigue teniendo el mismo problema. Dice, bueno, vamos a ver, no puedo guiarme por la cláusula de prevalencia porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no puedo inaplicar simplemente por sistema una ley autonómica por el hecho de que sea contradictoria con la nueva norma básica estatal. Entonces, ¿qué aplico? Pues aquí lo único que podemos hacer es identificar cánones de no arbitrariedad, es decir, aplicar aquella norma que sea constitucionalmente racional aplicar. Porque tienes dos leyes, las dos, y las dos son eficaces y aplicables y no cuestionables por ti. Por eso yo creo que ahí lo que hay que hacer es ir simplemente... La propuesta sería que cada ayuntamiento tiene que tomar una decisión aplicativa constitucionalmente razonable. ¿Cuál es este test de racionalidad de la opción de cada ayuntamiento o de cada diputación? Bueno, pues encontrar principios, criterios materiales en la Constitución que le lleven a optar por una o por otra. Por ejemplo, cuando la ley, si el artículo 51 de la Constitución dice que hay que proteger a los consumidores y usuarios, pues el ayuntamiento legítimamente va a decir: mantengo mi oficina municipal de consumidores. Es verdad que está cuestionada en la ley de bases estatal, en la ley de racionalización, porque se supone que no es una competencia local. Pero es que esto es un principio constitucional. Mientras se aclara el panorama de validez de las leyes, lo aplico. O, si tengo un mandato constitucional de promoción de la salud, es razonable que tienda a mantener los servicios municipales de salud mientras, evidentemente, una ley autonómica no cambie o mientras el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley autonómica que me atribuía esa competencia. No veo otra salida. Reconozco que la salida no es buena, porque en términos de seguridad jurídica es mala, pero lo otro no es viable, no es viable. Vamos con el proyecto gallego, que casi me lleva un tiempo. Bueno, el desarrollo gallego de la ley, lo primero, el proyecto hace una cosa que está bien, y es frente a otros, que es, ha entendido que esto es una ley de bases, y por tanto las leyes de bases incluyen lógicamente un desarrollo autonómico, porque ha sido frecuente, y lo veis en la propia página web del Ministerio de Hacienda, las consultas de los secretarios al Ministerio de Hacienda de cómo aplicar la ley. No, esto no es así. Esto es una ley de bases. La ley de bases incluye en su propia idea que necesita y que es lógico un desarrollo normativo. Y además, en materia local, tiene que haber también un espacio para la autodisposición local. Por tanto, no puede haber un criterio aplicativo directamente sobre las bases. Lo que va a haber son interpretaciones distintas de las bases en el ámbito de opción política de cada comunidad autónoma. Por tanto, está bien visto por la Xunta de Galicia el haber dicho esta ley necesita de desarrollo. Ese desarrollo, evidentemente, incluye una interpretación instrumental de lo que dice la ley. Es decir, tiene el Parlamento de Galicia o el Gobierno que ha hecho el proyecto tiene que interpretar qué es lo que quiere decir la ley de bases. Tiene que interpretarlo para poder regular. Esto no es una interpretación única de la ley de bases. Aquí no se pueden hacer los reproches que se han hecho históricamente en el caso de la LOAPA o después en el caso del Estatuto de Cataluña. No es que aquí el legislador gallego se ponga en la posición de intérprete, de legislador básico, al interpretar la propia ley. No es que la interpretación que contiene el proyecto de ley de Galicia pretenda ocupar la posición de las bases. No. Lo que hace el legislador de Galicia es tomar una opción interpretativa de las bases estatales para hacer su propia regulación. Y esto es válido porque no es ponerse en la posición del legislador básico, aunque es verdad que contiene una fuerte interpretación disidente respecto de algunas de las esencias de las bases estatales. Pero es una opción política, es decir, interpreta a su manera, para entendernos, interpreta a su manera las bases porque necesita interpretar las bases para poder desarrollarlo con sus propios criterios intraautonómicos. La primera cosa, si pronuncio mal me lo decís, las nuevas competencias distintas de las propias. Me he atrevido a ponerlo en gallego. Bueno, primero no está bien, no hay nuevas competencias. Lo que hay son nuevas actividades, las competencias no surgen como las flores en la primavera, las competencias son las que son. Lo que puede haber son nuevas actividades que estén amparadas o no en competencias propias. Esto habría que modificarlo técnicamente porque no es correcto. El artículo 3 tiene, con independencia de que hay que darle un repaso, tiene dos cosas buenas. Primero, porque tiene muy claramente un criterio que ya se ha generalizado, que son competencias propias todas las atribuidas por leyes autonómicas, en concreto sectoriales o generales. Es decir, competencia propia no es la competencia en las materias del 25.2. Competencia propia es toda atribuida expresamente por una ley, normalmente sectorial. Este es un criterio que ha estado en tensión, hemos estado unos meses en tensión, por un lado tirado en Zaragoza, Valladolid, diciendo no, competencias propias municipales solo son las del 25.2 de la ley de bases, pero ya se está abriendo Castilla, León, País Vasco, Cataluña, los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y ahora el proyecto de la Xunta de Galicia que dice no, competencias propias es lo que atribuye la ley, que unas veces será del Estado y otras veces será en las materias sectoriales autonómicas la propia ley. Y además es, no me entretengo, la única interpretación constitucionalmente posible del artículo 7.4. Por tanto, ya solventa y esto va a ser útil para los demás porque ya hay una opción que creo que no impugnará el Estado, y si le impugna pues volvemos a tener el conflicto, pero ya hay una opción que es buena, que es decir, competencias propias son todas las que están en las leyes específicamente sectoriales. Y además, de las actividades impropias, es decir, las que no están amparadas en competencias propias, no todas se van a someter al doble informe vinculante del 7.2, del 7.4. Hay una diversidad de supuestos que no. Y aquí sí que es verdad que el proyecto gallego hace una interpretación muy, 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 muy de parte de la base estatal. Pero, a mi juicio, es una de las opciones válidas dentro de la base estatal. Dice que todas las actividades y servicios preexistentes, con distinta terminología, todas las actividades y servicios preexistentes, aunque no estén amparados en una competencia propia, no se someten al doble informe vinculante, me parece un avance. La FEM había dicho lo contrario. La posición interpretativa de la FEM no era esa. Me parece que esto es lo correcto. Es decir, no se trata ahora de someter a una evaluación lo que ya es. Segunda, dice algunas actividades, aunque no estén cubiertas por una competencia propia, tampoco se someten, y aunque no sean anteriores a la entrada en vigor de la ley de bases, tampoco se someten al doble informe. Y están las tareas ocasionales, las tareas urgentes y algunas tareas conjuntas. Esto ya es más interpretable. Es más interpretable que esto no esté sometido. Pero la suma de los dos criterios me parece buena en el sentido de que minimiza en Galicia el impacto negativo e innecesario de la ley de racionalización. En cuanto al régimen de informes, que es lo más relevante en el proyecto gallego, sobre las actividades impropias, el informe de sostenibilidad y no duplicidad. Bueno, creo que está bien, podría mejorarse técnicamente, pero está bien la configuración de dos conceptos que tiene el proyecto, que es el de duplicidad y el de sostenibilidad. ¿Cuándo hay duplicidad y cuándo no hay sostenibilidad? El artículo 4 del proyecto se dice que la duplicidad tiene que ser entendida en relación con servicios concretos. Es decir, no es que no hay duplicidades genéricas, sino que tiene que ser servicio a servicio. Y esto es bueno. En segundo lugar, dice, siempre que se trate de servicios idóneos, y cita tres criterios de idoneidad: proximidad, eficacia y eficiencia. Es decir, no se trata simplemente de que dos hagan lo mismo, sino que dos hagan lo mismo, es posible que aunque dos hagan lo mismo, uno no lo esté haciendo con el suficiente nivel de calidad, intensidad, extensión, y por tanto el otro en realidad no se está solapando, sino que está justamente cubriendo los déficits del otro. Es decir, no hay duplicidad por el hecho de que dos hagan una misma cosa, si uno no lo está haciendo con la extensión que impide que lo haga el otro. Esto es muy claro, por ejemplo, para el caso de las escuelas infantiles, que es uno de los supuestos tradicionales que se ha planteado como de duplicidad. En escuelas infantiles, con el proyecto gallego, nunca va a haber duplicidad. ¿Por qué? Porque ningún niño va simultáneamente a dos escuelas infantiles, hasta donde yo sé. Por tanto, aquí lo que dirá es, no, mire, es que aquí juegan indicios de proximidad, de eficacia. Es decir, ¿por qué hay una escuela infantil de la comunidad autónoma y por qué hay una escuela infantil municipal y las dos tienen niños? Porque uno no ha llegado al nivel de prestación que era exigible en ese servicio y ahí no hay duplicidad. Existencia de demanda no cubierta, le pongo ahí. Y el criterio de sostenibilidad también es importante porque el proyecto de ley dice sostenibilidad es en los términos de la Ley Orgánica 2-2012. Muy bien. Nos vamos a ir al artículo 3, al equilibrio financiero de la Ley Orgánica 2012, no a otros criterios de sostenibilidad que está aportando también la Ley de Bases. En cuanto al régimen, sigo con el régimen de informe, ya lo he dicho ya, hay un trámite que se prevé de inadmisión. El proyecto prevé que se puede inadmitir el informe que le pide un ayuntamiento. Bueno, he dudado un poco, pero creo que no pasa nada, porque lo que hay que entender en el fondo que es cuando la comunidad autónoma, cuando la Xunta te inadmite a trámite la solicitud de informe para el ejercicio de una actividad impropia, en realidad lo que se está diciendo es que has cumplido la carga. Por tanto, esto era en el fondo una carga que tenías de pedírmelo. Si te lo inadmito, simplemente considero que ya has superado la carga y, por tanto, puedes ejercer plenamente la actividad para la cual, en principio, podía estar en duda si había que pedir el informe vinculante. El silencio negativo a los tres meses de haber pedido el informe ya he dicho que es inconstitucional. La fijación de condiciones me parece que también no encaja en el modelo, porque cuando estamos hablando del condicionamiento del ejercicio de una competencia de un ayuntamiento, y aquí no cabe modular el ejercicio de esa competencia a través de un informe. El informe, la función que tiene es identificar si hay o no sostenibilidad y si hay o no duplicidad. No decir cómo se tiene que ejercer la competencia, que para algo corresponde a cada ayuntamiento. Y hay una cosa curiosa, y ya con esto termino, creo, sí. Bueno, no, casi termino, o termino cuando me digas.
Termino.
Dice, el artículo 12 del proyecto dice, bueno, el informe, lo que diga el informe de no vincula, el informe de sostenibilidad o el informe de no duplicidad, no vincula, no supone efectos para la comunidad autónoma. Y digo, bueno, eso es lo que dice el proyecto. Porque eso no depende de la ley gallega. Es decir, si la comunidad autónoma, cuando le pide un informe, el informe vinculante de no duplicidad o no sostenibilidad, dice, mire, este servicio que usted quiere poner está duplicado, porque es un servicio autonómico, bueno, ya veremos en qué medida esto no tiene consecuencias para la comunidad autónoma. Porque si tú has dicho que no lo haces tú porque lo hago yo, evidentemente tú vas a tener que desarrollar ese servicio, porque lo contrario es una decisión arbitraria. Lo que no puedes decir es que no lo hagas tú porque es mío y yo no lo hago. Esto, que un proyecto de ley diga los informes que hace la Xunta de Galicia no tienen efectos para la Xunta de Galicia, no es verdad, tendrán los efectos que tengan que tener. Bueno, y lo último, los servicios de educación, salud y asistencia social. En la disposición adicional cuarta del proyecto gallego dice que queda suspendido el traslado efectivo, porque la competencia ya se ha trasladado, pero queda efectivo el traslado efectivo de la gestión en materia de educación, salud y asistencia social al establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento. Bueno, esto es una interpretación que me parece correcta, pero es una interpretación arriesgada, porque lo que dice la ley de bases no es eso. Dice, se producirá el traslado de los medios conforme al régimen de financiación de las administraciones locales, el que esté vigente en cada momento. Aquí se ha inventado, en la Junta de Galicia, se ha inventado un condicionamiento temporal que no estaba en la ley de bases, que saludo porque me parece que es retrasar el caos, pero dudosamente compatible con la ley. Bueno, y con eso yo creo que ya hemos llegado al final. Muchas gracias.
Gracias, profesor Velasco, por su exposición crítica y mordaz. Genera cierto desasosiego, he de decirme.
No.
¿Alguna pregunta? Vamos a tener preguntas. Bueno, antes de nada, como cuando terminemos con la ronda de preguntas, vamos a tener todos mucha prisa porque es viernes, ya casi las 3 de la tarde. Quiero agradecerles a los ponentes su presencia en esta escuela. Sepan ustedes que me ha costado mucho encajar el curso con sus agendas, en particular con la de los profesores que nos acompañan esta mañana, que como expertos en la materia pues están haciendo un tour, ¿no?, por universidades y foros diversos hablando de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. O sea, que ha sido complicado. Le agradezco mucho que hayan hecho el esfuerzo. Y le agradezco muchísimo a ustedes sus inscripciones, su interés en este curso, cómo lo están siguiendo y cómo están interviniendo en él. Sepan ustedes que es voluntad de la directora de esta casa llegar cada vez más al personal de la administración local con la formación, que este es el primer año que les ofertamos desde aquí un programa específico en actividades y cursos con títulos que consideramos de interés para los empleados de la administración local, y que la EGAP ha puesto también a su disposición un buzón de sugerencias, de tal forma que si ustedes constatan alguna laguna formativa, yo personalmente agradecería mucho que me lo hiciesen llegar. Nada más, las preguntas, ¿quién era?
Sí, yo quería hacer dos preguntas. La primera es, acaba de salir el informe del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma Andaluza. La Junta de Andalucía ya decidió recurrir la inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad. Las preguntas eran, primero, si conocía si alguna otra comunidad autónoma va a interponer recurso de inconstitucionalidad. Y segundo, me surgen dudas porque hay un voto particular en ese informe del Consejo Consultivo que contraargumenta un poco el hecho de que no se puede partir del bloque de la constitucionalidad desde los estatutos de autonomía, en tanto en cuanto habla de la teoría de la ley repetita, ¿no? Es decir, como todos los estatutos de autonomía en su momento copiaron, o la mayoría de ellos copiaron, la ley básica, ahora no se puede argumentar que es inconstitucional porque el legislador básico, quiero decir, sigue teniendo la competencia para legislar de forma básica, y los estatutos de autonomía copiaron en su momento la legislación básica. Sería como contraargumentar. Bueno, esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta y última es, si el Tribunal Constitucional tarda en resolver tanto el recurso de constitucionalidad como lo hizo en su día sobre la ley 785, ¿qué va a pasar con aquellas entidades locales que, por ejemplo, estén prestando un servicio de forma, modo de gestión indirecta, disuelvan sus empresas públicas para la prestación de determinados servicios sociales cuando la ley pueda devenir después inconstitucional, ¿no? Es decir, la inseguridad jurídica es tremenda. Gracias.
Vale. En cuanto a lo primero, sí conozco el informe y la verdad es que también conozco un poco el proceso de cómo se elaboró el informe y la verdad es que ha habido fuertes choques dentro del Consejo Consultivo, también porque en parte las opciones, la política de la Junta de Andalucía en relación con la ley ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo por razones económicas, ¿eh? Porque veían que se les venía una cosa encima. Bueno, el tema concreto de si ahora cambia el Estatuto de Autonomía partió de la Ley de Bases y ahora cambia la Ley de Bases y el Estatuto de Autonomía no petrifica la situación porque la Ley de Bases, bueno, esto son matices, pero yo creo que en estos matices hay que tener siempre clara una idea y es que, por supuesto que el Estado, y esto no es discutible, el Estado siempre puede ejercer sus competencias conforme al artículo 149.1. Esto no está en discusión. Y si el Estado tiene la competencia del 149.18, la tiene. Y esto no está en discusión. Y ningún estatuto de autonomía válido puede contradecir esto. Y, por tanto, nadie le puede quitar al Estado, ningún estatuto de autonomía, la competencia del Estado para regular las bases. El problema no es ese. El problema es que estos títulos competenciales no tienen una densidad constitucional. Estos títulos competenciales no tienen una definición constitucional suficiente como para poder decir qué es verdaderamente la competencia del Estado. Y aquí está la clave. Porque hay otras materias donde podemos saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de artesanía, podemos saber de qué estamos hablando. Pero cuando hablamos de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, ¿esto qué competencia es? La que diga en cada momento el Estado, y este es el problema. Esto es un supuesto de competence-competence que te dice yo soy el propio definidor de mi competencia, y yo creo que no. Y esto es lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007 sobre el Estatuto Valenciano, que es los estatutos de autonomía no atribuyen competencias al Estado, pero contribuyen a perfilar el alcance de las competencias del Estado. Por supuesto, si es que si no es imposible. Es que lo que diga el Estado en cada momento es lo que va a ser. Eso no puede ser así, porque es un sistema de alta inseguridad jurídica. El Estado cambia su criterio sobre lo básico, se expande, se retrae, y eso es lo que marca la constitucionalidad de 17 leyes de comunidades autónomas cada vez que se modifica. Esto no puede ser así, porque es un sistema de alta inseguridad. Yo creo que, por tanto, hay que entender que los estatutos de autonomía, por supuesto que no pueden impedir el ejercicio de la competencia estatal. Pero también hay que ir a una idea, digamos, de estabilidad de la materia. Si el Estado durante 25 años ha entendido que la materia régimen local es esta, el Estado no puede alterar el propio confín de la materia, puede alterar su política sobre la materia, pero lo que no puede decir es de repente descubrirnos a todos que la materia no es la que os había dicho hasta ahora, que la materia es mucho más amplia. Esto no es leal con los estatutos de autonomía. Por tanto, bueno, no te soluciono la cuestión, pero a lo que me preguntas es si los estatutos de autonomía han creído en la identificación que de la propia materia estatal ha hecho el Estado, es legítimo que ahora respetemos que el Estado respeta los estatutos de autonomía. El Estado no puede inventarse ahora la materia, para entendernos. Puede cambiar de política la materia, puede ser menos autonomista, pero no puede cambiar la materia. Porque si no, los estatutos de autonomía estarán al albur de cada mayoría concreta. Fíjate el significado de esto. Es una ley, una mayoría parlamentaria ordinaria en una ley concreta tendría más fuerza que las mayorías reforzadas y los procedimientos reforzados de aprobación de los estatutos. Esto no puede ser. Por tanto, el Estado no tiene la competencia, no tiene la competencia para definir los límites de su competencia. En cuanto a la segunda, ya se me ha olvidado. Dime una palabra y lo recuerdo enseguida. Era. Ah, sí, sí. Bueno, el régimen transitorio es de alta inseguridad. No sé cuántos años tardará. Recurrido, está recurrido por Cataluña, por el Parlamento y el Govern. Está recurrido por. El conflicto en defensa de autonomía local y creo que también Canarias. O Canarias estaban haciéndolo, no sé si ya lo han presentado o no han presentado, además de los grupos parlamentarios, evidentemente. Claro, ahora viene una época de inseguridad, porque la propuesta que os he hecho es quietos paraos, que es nada de empezar a desmontar las cosas con base, sobre todo, nada de empezar los ayuntamientos, no digo las leyes. Es legítimo, comprensible, que las comunidades autónomas adapten su derecho a la ley de bases. Es decir, es lo lógico, es lo leal con las bases estatales. Si ahora Galicia cambia su ordenamiento jurídico y lo adapta al del Estado, evidentemente los ayuntamientos no tienen solucionado, porque los ayuntamientos van a hacer lo que le dicen las dos leyes, porque la gallega se ha adaptado a la ley básica estatal. Ahora, en comunidades autónomas donde no se produzca esa adaptación, porque legítimamente una comunidad autónoma que ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, legítimamente lo que voy a decir es, no, oye, no voy a modificar mi legislación porque justamente he cuestionado la constitucionalidad de las bases. Entonces, el problema que se plantea para los ayuntamientos es que van a tener permanentemente, hasta que no haya una resolución, dos leyes simultáneamente válidas y, por tanto, una de las dos solamente aplicables. Bueno, cada ayuntamiento que opte con un criterio de racionalidad constitucional por qué es lo que hace, que no es muy grave. ¿Por qué? Porque, en última instancia, si la decisión concreta fuera muy grave, el Estado, sabéis que tiene, conforme al artículo 67 de la Ley de Bases, maneras de reaccionar cuando esté en juego el interés grave de España, etcétera. Segundo lugar, porque si un ayuntamiento decide, por ejemplo, mantener sus servicios sociales, por ejemplo, más allá del 1 de enero de, si decide mantener sus servicios sociales, el Estado puede impugnar. Puede impugnar, esto va a un juzgado de lo contencioso administrativo y ahí se plantea la cuestión de inconstitucionalidad. Bueno, y ahí, digamos, se plantea para resolución, pero no hay más. Es que esto es una relativa novedad. Es una relativa novedad la fuerte intromisión del Estado en un sector de regulación ya muy autonómica. Esto no pasaba, no es tan frecuente. El Estado ha actuado sobre algo que ya era muy autonómico, donde hay una tensa red de leyes autonómicas. Y no podemos pensar que esa intromisión del Estado tiene que tener todos los parabienes. Por tanto, bueno, desde luego, porque como decía Sonia, voy por los pueblos de España hablando de este tema, sí que algunos he oído o he estado con algún interventor que ya ha hecho reparo en materia cuando un presupuesto de los que se están aprobando ahora, porque los aprobaron en 2014, en 2013, contiene una partida para servicios sociales, por ejemplo. O contiene una partida... Digo, no, esto no es función del interventor. El interventor, creo que hay un error de concepto si cree que lo que le toca ahora es decir, tú no puedes dedicar dinero en el presupuesto a esto. No. La función del interventor es decir, si estás cumpliendo con los criterios de edad, decir, lo demás es una cuestión de interpretación de las leyes. La obligación yo creo que hay del interventor es decir, mire, aquí hay dos leyes en conflicto. Eso es lo que tiene que decir. Hay dos leyes en conflicto, una autonómica, una estatal, que dicen dos cosas distintas. En esa opción, el ayuntamiento, nadie prevarica en el ayuntamiento si toma una opción o toma otra, porque son dos leyes válidas y la obligación de toda administración pública es aplicar la ley. Y hay una ley. ¿De acuerdo? No te soluciona nada, evidentemente, pero sí creo que quita la tensión de algunos, que también le he oído, algunos alcaldes y demás, que dicen, bueno, entonces tengo que desmantelar. Digo, no tienes por qué desmantelar nada. No se trata de desmantelar, se trata de si esto tiene amparo legal, lo puedes mantener, porque la ley es válida.
Había otra pregunta.
No me enrollo tanto. Bien, yo creo que eso, efectivamente, eso es del dictamen del Consejo de Estado, me parece que un 70% está bien hecho y que hay un 30% que no. Y eso está mal, a mi juicio, evidentemente es en mi opinión, porque no es el sistema. O sea, en otras cosas es verdad que el Consejo de Estado entendió el sistema y en esto no lo ha entendido, porque cree que la definición de las competencias... Fíjate, yo incluso sé que hay sentencias del Tribunal Supremo que han dicho que el artículo 25.2 es atributivo de competencias. Sé que me consta que es así. Pero esto no es la doctrina del Tribunal Constitucional. Es verdad que luego el sistema, muchas veces incluso los tribunales, por la necesidad de dar una cobertura al ayuntamiento que había hecho esto, por ejemplo, eso se ha planteado en las antenas de telefonía móvil. En la sentencia del Tribunal Supremo sobre las antenas de telefonía móvil reguladas por ayuntamiento en ordenanza, dice, ¿hay o no hay competencia tal? Y lo que dice es, sí hay competencia por el artículo 25.2K. Digo, esto no es correcto. Si dices hay competencia, tendrías que decir por la ley de suelo de la comunidad autónoma de tal, tal. Pero bueno, es verdad que esto es real. Ahora, esto no es la doctrina constitucional. Por eso, yo creo que a veces puedo entender que en una sentencia se salve la situación de esa manera, pero no es así, no es correcto. Y no es correcto en la jurisprudencia constitucional. Yo creo que hay que leer, o sea, yo recomiendo, para que no parezca que esto son afirmaciones en el aire, los primeros fundamentos jurídicos, sobre todo el 234 de la sentencia 214-89, que fue sobre la ley de base de régimen local, donde lo decía muy claro. Decía, y luego se repitió en la 61-97 sobre la ley de suelo, si el Estado, para proteger la autonomía local, contuviera una regulación sectorial muy detallada, estaría infringiendo la competencia autonómica. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional expresamente. Oye, todos nos podemos equivocar.
Bien, si no hay ninguna pregunta más, sí, otra.
Hola, buenas. Hola. La pregunta es la siguiente. Me queda claro más o menos si tenemos un título competencial, una normativa, o sea, a través de una ley autonómica. El problema es la infinidad de competencias que, o servicios que podemos estar prestando al amparo del antiguo artículo 28, las famosas complementarias, que fuimos asumiendo competencias a veces los municipios y que en realidad no tenemos claramente un título legal habilitante para el ejercicio de esa competencia. O sea, no hay una ley, ni estatal ni autonómica, que nos las otorgue. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Y...
Bueno, lo primero es hacer el mapa real de todo esto, porque eso no es tanto como parece. En realidad, las verdaderas materias, en lo que yo he identificado, actividades actuales que pudieran estar directamente amparadas en el artículo 28, son solamente cuestiones de empleo, algunas actividades de desarrollo económico local y poco más. Porque fíjate que en todas las demás, de alguna, bueno, y posiblemente algo también en materia de educación, también hay algo ahí. Pero en todas las demás, y fíjate, incluso son reconducibles a alguna otra competencia. Por ejemplo, yo me he planteado inmigración. Las actividades de planes de integración de inmigrantes. Te vas a la ley orgánica de extranjería y en el artículo 2 hay una atribución genérica a todas las administraciones públicas para promover la integración de inmigrantes. Ya la tienes. Es decir, ¿esto a qué somete? Pues a una especie de exigencia de ahora ir peinando toda la legislación a ver dónde puedo ir ubicando las cosas. Competencias amplias sobre deporte, sobre cultura, sobre protección de la juventud, eso te cubre mucho. Te cubre, por ejemplo, se planteaba en algún ayuntamiento, el dinero destinado a drogodependencias. Bueno, eso una parte la puedes colocar donde lo tengas en salud pública, otra parte la puedes colocar en juventud. Es decir, si lo que quieres es buscar el título competencial, tienes mucha legislación también. Es decir, puras del 28, en realidad son pocas, y yo lo centraría en esos sectores. Ten en cuenta que, hasta donde yo sé, solamente en dos sentencias, por lo menos del Tribunal Supremo, se ha identificado como competencia cobertora de una actividad el 28. Es decir, no ha sido un precepto frente a lo que se creía el legislador, que el problema venía del 28. El 28 no era el problema, porque casi siempre se ha reconducido a algún título competencial concreto. Por tanto, no. Y además, siempre hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo en Galicia, es que no puedas amparar en el artículo 28 porque ha quedado suprimido, no significa que no lo puedas amparar en el 7.4, porque ahora simplemente se diría, el antiguo 28 en realidad es el actual 7.4, lo que pasa que con cargas de informe. Pero por supuesto que lo puedes hacer, porque es una especie de competencia universal condicionada. Y en Galicia en concreto te dicen, todo lo que ya tienes, en el proyecto de ley cuando se apruebe, todo lo que ya tienes es válido, no tienes que pedir informe.
Todo lo que ya tienes, lo amparas con esa... Usted entendería que estaría amparado.
Sí, sí, no, pero no es que lo diga, no es que yo entienda yo, es que lo dice, no lo puede decir más claro. Claro, dice incluso en algún punto que digo, joder, esto está, dice en algún momento, está bien visto, está, quien ha hecho eso sabe, porque sabe toda la realidad local, porque dice, cuando se trate de actividades que han estado cubiertas por subvenciones anteriormente, no sé qué decir, lo que dice es, cuando esto se ha hecho, bien hecho está. Es como si hubiera, en el fondo la ley viene a decir, doy un informe vinculante positivo, ex lege, a todo lo que hay, doy el informe por ley y es bien hecho. En Galicia no va a ser, si esto sale adelante, no va a ser un grave problema esto. Quedarán cosas de empleo, que por cierto es muy llamativo porque la ley ya está en vigor y he visto hace poco en varios diarios oficiales de varias comunidades autónomas. Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para todo este empleo, para ayudas para actividades de promoción del empleo. Vamos a ver, si no tiene competencia el ayuntamiento, ¿qué haces tú dándole dinero por medio de una subvención? O sea, o lo tomamos en serio o no lo tomamos en serio. Creo que no se va a tomar en serio.
Gracias.
Nada.
Ahora, bien, pues despedimos al profesor Velasco. Gracias, como digo, por su atención y se reanuda.
Gracias.